Gracias, Charlie. Te hemos contado toda la información deportiva. Enseguida te pongo al día. Pero antes, mi resumen con una vergüenza, otra, un dato, una frase y una buena noticia. El bochorno, para mí, sin paliativos, el espectáculo hoy en el Congreso de los Diputados. Parece que vamos de mal en peor. Bueno, o no lo parece, en verdad, vamos de desastre a más desastre. Lo último, la politización hasta la náusea del asesinato de Laura Luelmo en el Campillo, Huelva. El espectáculo de la tal Ione Belarra de Podemos, seguida, aplaudida y aupada por la vicepresidenta Carmen Calvo, acusando al PP, literalmente, de no haber hecho nada por las mujeres. Bueno, mejor escucha.
Lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola, déjenos en paz a las mujeres, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable.
Señora Belarra, gracias. Muchas gracias por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres, donde la derecha ha hecho nunca nada. Recurrir todas las leyes de igualdad con las que las mujeres nos hacemos respetar en este país.
¿De verdad vale todo en política? De verdad lo han dicho sin ningún tapujo, sin ningún disimulo. Aún con el cuerpo de esta mujer en el anatómico forense. Sencillamente incalificable. Un dato. El sector público en España sostiene a 700.000 trabajadores más que el sector privado. Las razones, al parecer, la crisis, el envejecimiento de la población y la reciente reactivación del empleo público. Fíjate, en total, entre empleados públicos de todas las administraciones, desempleados con derecho a subsidio, pensionistas, todos suman 13,7 millones de personas frente a los 13 millones, redondeando que estamos asalariados en el sector privado. Se da la circunstancia de que hace 10 años la proporción era la inversa. En 2008 éramos 13,8 en el privado frente a 12,5 dependientes de la cosa pública. Una frase. Por si alguien tenía alguna duda de cómo va el asunto del gobierno en Andalucía, esta mañana ha estado aquí con Herrera Juan Marín, el candidato de Ciudadanos.
¿Va a haber cambio en Andalucía? ¿Sí o no? ¿Se va a desalojar al PSOE del poder? ¿Sí o no?
Bueno, pues tan sencillo como me lo preguntas, te respondo. Sí a la primera y sí a la segunda. Es decir, habrá cambio en Andalucía y, por supuesto, el Partido Socialista seguirá a la oposición, que es donde lo han puesto los andaluces el día 2 de diciembre.
Está claro, ¿no? Bueno, pues tres conclusiones. Uno, Susana Díaz va a dejar de ser presidenta de Andalucía por dos motivos, por la PSOE y por Pedro Sánchez. Dos, el presidente va a ser Juanma Moreno Bonilla, a la vez que el PP ha perdido la mitad de votos en 5 años. Y tres, aviso a navegantes, los varones del PSOE no saben dónde meterse ni cómo desprenderse de la mochila con el tema catalán y con los socios de la moción de censura. Y la buena noticia, 2021. A partir de ese año en la Unión Europea, solo dentro de un par de años, como quien dice, estarán prohibidos los artículos de plástico, no sé si más populares, pero platos, cubiertos, pajitas, envases para alimentos. El acuerdo lo ha rubricado hoy la Unión Europea y permitirá reducir un 70% los desechos plásticos que contaminan las aguas y las playas de Europa. Importante, ¿eh? Los firmantes, las instituciones de la Unión, explican que han tenido en cuenta la alerta de que, comillas, o se tomaban medidas en el 2050 o habría entonces más plásticos que peces en nuestros mares. Cierro las comillas. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes, noticias en la linterna.
Expósito, la linterna.
Comenzamos con una última hora. Todos los expresidentes de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento acaban de emitir un comunicado en el que piden a los presos independentistas que abandonen la huelga de hambre. Alberto Escalante.
Sí, Puyol, Maragall, Montilla, Mas y Puigdemont les piden que abandonen esa protesta porque dicen que ya han conseguido el objetivo de visibilizar su situación y han sacudido conciencias a escala nacional e internacional. Es textual, por eso recuerdan a Sánchez, a Turull, a Rull y a Forn que lo prioritario ahora es salvaguardar el derecho a la vida y la salud para que puedan participar en plenas facultades en el juicio del 1 de octubre.
Más cosas. El caso del asesinato de Laura Luelmo reabre el debate político sobre la prisión permanente revisable aprobada por el PP y que el PSOE estudia derogar. El tema ha marcado esta mañana la sesión de control al gobierno en el Congreso, que ha comenzado con un minuto de silencio por la profesora zamorana. Javier Atard.
En su cara a cara en el Congreso, Pablo Casado le ha reclamado a Pedro Sánchez no derogar la prisión permanente revisable.
Tenemos que prevenir la reincidencia y tenemos que garantizar la seguridad de los españoles.
Y el presidente dejaba su decisión en suspenso.
La posición del gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional.
El alegato de Casado en favor de la medida ha irritado a Podemos. Su portavoz, Jone Belarra, ha recibido el aplauso de su bancada, pero también el de la socialista.
Lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. ¡Déjenos en paz!
Algo que ha obligado al gobierno a detallar sus medidas para reforzar la seguridad de las mujeres, que pasa por desarrollar el artículo 106 del Código Penal para seguir teniendo vigilados a los potenciales reincidentes.
Todavía en el Congreso, la ministra de Trabajo acaba de confirmar esta tarde que el gobierno subirá las bases máximas de cotización en torno al 7%. Mamen Vizcaíno.
Magdalena Valerio ha confirmado así la cifra adelantada ayer aquí en COPE por el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. La ministra asegura que las políticas del gobierno del PP no les han dejado otro remedio.
A lo mejor, quizá, por esas congelaciones que hacían ustedes de las bases máximas, a lo mejor, quizá, por esa congelación del salario mínimo interprofesional, a lo mejor, quizá, por esa reforma laboral que propició una devaluación de las condiciones de trabajo y una devaluación salarial, tuvieron que utilizar ustedes 74.000 millones del Fondo de Reserva. No han dejado otra posibilidad a este gobierno.
En esa misma comparecencia, Valerio ha anunciado además una partida de 350 millones para la formación laboral y un plan para luchar contra los falsos autónomos, en especial en la llamada economía colaborativa.
Y te hablamos también de una iniciativa pionera que ayuda a los enfermos de cáncer a sobrellevar las sesiones de quimioterapia con gafas de realidad virtual. Laura Otón.
Concha, feliz viaje a Cabo de Gata.
Aquí con la arena esta tan blanca y tan, no sé, tan bonita. Porque es muy finita.
Conchi lleva las gafas puestas mientras recibe el tratamiento en el sillón del hospital de día. Está paseando por Cabo de Gata. Un cáncer de ovarios la tiene desde hace un año en visitas constantes.
Pues muy interesante porque, no sé, parece que te evades. Que te evades del mundo en el que estás ahora con tus preocupaciones. Y te libera el...
La Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha esta experiencia piloto que analizará los beneficios de la realidad inmersiva con carácter terapéutico. La doctora Eva Beja.
Que la persona, bien el niño, bien el paciente, bien el adulto, cambie su pensamiento hacia aquello que le está generando malestar, hacia algo positivo que le genere bienestar.
Se aplica en otros países, por eso sabemos que disminuye un 84% la sensación de dolor y un 26% la ansiedad de estos pacientes. De momento, se prueba en el Hospital Clínico de Madrid.
Y terminamos con el último proyecto que prepara Disney, una versión del clásico La Dama y el Vagabundo con animales de verdad. Monte Jiménez.
A diferencia de las nuevas versiones del Libro de la Selva o El Rey León, en las que Disney utiliza animación por ordenador, en esta ocasión habrá perros.
Oh, no tiene igual, esta noche especial, la llamamos Bella Notte.
Para conseguir un mayor realismo, el papel de la cándida reinita será interpretada por un cocker spaniel de pura raza y un perro mestizo en el papel del entrañable golfo. Esta nueva versión de La Dama y el Vagabundo no se proyectará en la gran pantalla, sino que será lanzada directamente en streaming a finales del 2019.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El viernes, el Consejo de Ministros se celebra en Barcelona, en un ambiente que, aunque en los últimos días se ha rebajado bastante, sigue más que crispado. Los incalificables CDR, esos a los que Torra les pide que aprieten, amenazan con cortar carreteras, manifestaciones. El Consejo se reúne tan solo 10 días después de que Torra apelara a la vía eslovena. Ya te contamos qué fue aquello, en qué consistió, cuántos muertos dejó. Pero esta noche queremos profundizar un poco más desde un punto de vista, joder, de quien se lo sabe de verdad. El conflicto de Eslovenia duró 17 días, pero fue solo una pequeña baldosa de aquellas guerras balcánicas que desintegraron la antigua Yugoslavia. Hoy en nuestro tema del día te vamos a contar cómo hay situaciones que no se deben convertir en mitos porque provocaron el mayor horror imaginable, como quien dice ayer. Ojo, a 2 horas de avión de la península ibérica, ¿eh? Las situaciones no son comparables, evidentemente. No se puede comparar la ex Yugoslavia con España. Pero ni siquiera como ejemplo se puede mencionar una frivolidad. Las llamadas guerras de Yugoslavia provocaron la desintegración de aquel estado balcánico surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Entre 1991 y 2001 se sucedieron la guerra de Eslovenia, Croacia, Bosnia, la serbocroata, la de Kosovo, entre otras, ¿eh? Te voy a dar algunos datos. La guerra de Eslovenia, aquella a la que hacía referencia a Torra, con la que se independizó el país, dejó 78 muertos, cientos de heridos. En la guerra entre Serbia y Croacia murieron más de 25.000 personas. Se estima que hubo 300.000 desplazados. En la guerra de Bosnia murieron 100.000 personas y pasará la historia por masacres como la de Srebrenica, que hizo que volviera al corazón de Europa, literalmente, el exterminio étnico. Eso es lo que han dejado aquellas guerras de la Yugoslavia, pero es que además han provocado heridas profundísimas en forma de odio entre poblaciones que convivían de forma más o menos normal hasta entonces, hasta que comenzó el conflicto. Hace unos días, te lo comenté aquí, se lo conté a Herrera, una carta al director en el diario ABC, la firmaba Manuel Sierra, un oficial que estuvo allí destinado. Te leo lo principal de esa carta para que te hagas una idea de lo que fue aquello.
Fue en el año 1997, en fechas como ahora cercanas a Navidad. Hacía un mes que mi unidad desplegaba en Mostar, Bosnia-Herzegovina, donde los desastres de la guerra estaban recientes. Estábamos allí para vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz que lograron el alto el fuego y pusieron fin a una guerra que acabó con Yugoslavia y con la vida de unas 150.000 personas. Una mañana recibimos la orden de proteger la exhumación y entrega a sus familiares de unos 60 cadáveres de soldados caídos en combate. Los cuerpos de aquellos jóvenes llevaban más de 2 años enterrados en fosas. Allí vimos a padres, viudas y hermanos tratando de identificar a los suyos después de limpiar su rostro. Se desenterraron prácticamente el mismo número de muertos que hubo en Eslovenia. Una vez comenzada una guerra, nadie sabe cuántos muertos costará. ¿Cómo siento que aquella cruda mañana en los montes de Mostar no estuviera presente un tal Torra y que viera de cerca el rostro de los muertos, aunque no fuera los suyos?
El relato es tremendo y estoy convencido que medido, Fueron muchos los militares españoles que estuvieron allí. Aquello fue el bautismo de fuego en la época moderna de nuestras Fuerzas Armadas. También varios no volvieron de aquellas misiones. Fueron muchos los que vivieron aquel horror y hemos pensado en quién puede explicarnos en primera persona lo que es el odio, la sinrazón, el miedo. Te presento al general ya retirado Adolfo Coloma. Mi general, buenas noches.
Buenas noches.
La carta que firma Manuel Sierra es tal cual.
Habla por sí sola. Yo creo que todos, o la mayor parte de los militares que hemos pasado por esas circunstancias en Bosnia-Herzegovina, cualquiera de ellos podía dar testimonios iguales, parecidos o de otras circunstancias, pero sí que puedo decir, y además conozco personalmente al coronel Manolo Sierra, montañero de pro, que lo que ha escrito lo ha escrito con la firmeza de su carácter y con el sentimiento de que no se vuelva eso a reproducir.
Si le tuviera que pedir que recordara, evocando esta carta del coronel Sierra, una escena que no podrá olvidar en su vida y que aún se le repite a lo mejor en sueños, de aquellos años que estuvo en los Balcanes, general.
Bueno, pues yo puedo hablar de la limpieza étnica porque la he presenciado. Es una cosa tremenda. Primero, para que ustedes me centren, me gustaría explicar un poco cuál ha sido mi papel allí en Bosnia y Herzegovina. Saben que cuando en una misión internacional de la OTAN o de las Naciones Unidas, en este caso de las Naciones Unidas, yo estuve ahí de mayo de 1993 hasta diciembre, las naciones contribuyen con fuerzas que despliega en una zona para cumplir unos cometidos, en este caso era proporcionar seguridad a determinadas áreas de ayuda humanitaria, y con oficiales que forman parte de los cuarteles generales, en proporción a la fuerza con la que contribuye. En mi caso, yo era un oficial destinado en el cuartel general del mando de Bosnia y Herzegovina, de mando de un PROFOR, que era el nombre de la misión en Bosnia y Herzegovina, pero mi misión, ese cuartel general estaba en Kiseljag, al lado de Sarajevo, pero mi misión era ser oficial de enlace con la zona sur, la zona donde estaba desplegado lo que se llamaba la agrupación española. Bien, pues desempeñé la mayor parte de mis cometidos allí en la zona española. Y hay que decir, ponerle cara a lo que es una limpieza étnica en una zona. Ahí, cuando fueron la primera agrupación española, tuvo suerte de alguna manera, regresó sin ningún quedo. Era una agrupación formada en base al cuarto tercio de la Legión, pero cuando fue relevada por la segunda agrupación, que esto ya fue en marzo de 1993, el conflicto que era es difícil de explicar, entre serbios y bosnio-croatas, uh-huh, se desata las hostilidades entre serbios, entre bosnios, mayoritariamente musulmanes, y croatas, y le coge al batallón español
en medio.
En el tiempo en que yo estuve ahí, tuve la pena de acompañar a 9 soldados españoles que volvían a casa en un féretro. Pero de lo que quiero hablarles hoy es de esa limpieza étnica, porque cuando se desata una guerra civil de estas características, a unos les cogen un lado, a otros les cogen otro, unas mayorías, se forman bolsas de zonas donde
casi por mala suerte, porque te ha tocado ahí.
Efectivamente, es que esta es la realidad de la guerra civil, porque unos son por voluntad, pero la mayor parte es porque les ha tocado. Entonces, en esas bolsas incomodan a la mayoría que detenta la zona. En nuestro caso era una zona de mayoría croata, donde estaba el desplegado de la agrupación española, una zona de mayoría croata, pero también tenía unas bolsas, unos asentamientos de musulmana. Y era dramático pasar por la carretera esa que es el eje principal hacia la zona sur, el Valle del Neretva, y ver un día una casa o una mezquita, y pasas al día siguiente y ya no está la casa, y pasas 4 días después y es que ha pasado un bulldozer y se ha llevado hasta los cimientos, y de la mezquita lo mismo, por un procedimiento muy sencillo, que es poner una bombona con una vela dentro de la casa y cerrar todas las ventanas hasta que aquello explota. ¿Qué pasa? Que no es solamente el problema de violencia, en este caso, contra las propiedades, contra las personas, no, ni mucho menos, porque esas personas, luego cuando se alcanzan determinados acuerdos de paz o determinadas conversaciones que permiten volver a unos y a otros, ¿qué pasa? Que vuelven a sus casas y esas casas ya están destruidas. Y entonces la comunidad los tiene que alojar de alguna manera, y se vuelven los propios de esa comunidad contra esos
inquilinos.
Inquilinos realmente no son técnicamente hablando, son personas desplazadas internamente, no son refugiados, no han salido del país. Entonces eso crea una espiral que no sabe dónde uno acaba. Lo que cuenta el coronel Sierra es muy cierto. es muy cierto. Una de las cosas buenas, que hizo, la inició el coronel Zorzo al mando de la agrupación táctica Málaga, que era poner una tienda de campaña en Stolac. Era la zona, el límite entre la zona de influencia serbia y la zona de influencia bosnio-croata, ¿no? Y en esa, se establecían unas conversaciones para tratar de controlar la violencia, disminuirla, pero esas conversaciones trataban, hablando entre ellos, el idioma normal ese era el inglés, ¿no? El idioma que se empleaba, trataba hablando entre ellos de lo que intercambio de cadáveres de uno a otro, que es muy triste que acabara aquellas reuniones, en vez de progresar, se acababa hablando tú me das dos cadáveres de los tuyos, yo te doy uno de los míos, no progresaba mucho más.
A ver, ¿cómo le hago esta pregunta a un militar? Pero no quiero poner en una balanza tipos de conflicto entre terrorismo y fuerzas armadas convencionales, entre ejércitos habituales. Es mucho peor una guerra civil. O sea, el odio larvado que queda ahí para generaciones es infinitamente peor que en una guerra más o menos convencional.
Sin duda. En una guerra convencional se enfrentan ejércitos...
supuestamente profesionales. Y...
Profesionales o no profesionales, pero ejércitos que están sometidos a una reglamentación, a una disciplina, a una organización. Cuando se desmembró la antigua Yugoslavia, y el caso paradigmático es el de Bosnia-Herzegovina, porque dentro de lo que era el antiguo Yugoslavia estaban los eslovenos, por otro lado los croatas, por otro lado... Pero es que dentro de Bosnia-Herzegovina se daban las tres señas. Y es una cosa que es para analizarla, porque étnicamente hay tres facciones. Los croatas, pero es que esos croatas son de mayoría católica, no todos de mayoría católica. Los serbios, que era la mayoría de la población, que son fundamentalmente ortodoxos, tampoco todos. Y los bosníacos, se terminaron llamando los bosnios, que son musulmanes. Eso ya crea un puzzle. Pero es que dentro había, se estima entre un 10 y un 12%, que ellos se reconocían como yugoslavos. Matrimonios mixtos, matrimonios, familias que han vivido en zonas límite, entre esas zonas de influencia. Y tenía que haber visto como a veces... En plena línea de contacto, donde estaban los francotiradores, había que ir a sacar a una familia y darle la oportunidad. Tiene usted 10 minutos para decidir, recoja lo que pueda, y se lo sacamos de aquí para reunirse con el resto de su familia. O personas que han seguido trabajando juntos, compañeros en la universidad, en el heliódromo, en Mostar, y que nos preguntaban, cuando ibas a un cuartel general de los buenos, te preguntaban por otro, oye, ¿qué ha sido de él y su mujer? Es que con la mía eran muy amigas. Esto es un verdadero drama.
¿Uno se acostumbra a ese drama, se acostumbra a convivir entre ese odio? ¿Uno puede imaginar que ese odio puede repetirse?
Bueno, la naturaleza humana es la que hoy día la comunidad internacional quiere poner determinados mecanismos para, si no, al menos embolsar los conflictos. Pero las personas que están dentro, que lo están sufriendo, que lo están... Es que es muy dramático. En el sitio de Sarajevo, donde yo fui con frecuencia, teníamos que volar. Una de las misiones de un Profor era mantener la seguridad de Sarajevo. Bueno, había una terminal allí. Y la terminal se llamaba Maybe Airlines. Maybe. Si puede, aterriza, y si no, no. Porque había fuego. Bueno, vivían dentro de lo que era el sitio de Sarajevo, fundamentalmente bosnios. Tuve la oportunidad de conocer al jefe de una brigada israelita, que era sefardí, que hablaba español. Y él hablaba de nuestro rey allí en Yugoslavia. Bueno, por fuera del cerco, los serbios los bombardeaban. Había más material, disponían los serbios, más material, más cañones, por decirlo de alguna manera, que sirvientes, que operarios que hacen funcionar esos cañones. Pero también se demostró, desgraciadamente, cómo un bombardeo que hubo sobre el mercado central de Sarajevo.
El famoso bombardeo del mercado. Bueno, aquellas pues, fotos terribles.
Se determinó por el análisis de los cráteres, no había entonces medio muy, muy técnico, pero por el análisis de los cráteres, por la dirección, por el ángulo, se determinó que habían sido los propios musulmanes. Los que había, para llamar la atención a la comunidad internacional y poner de alguna manera fin a aquel sitio.
Cuando hablaban con aquella gente, cuando los sacaban de un sitio y los metían en otro, ¿alguien se explicaba cómo habían llegado hasta ahí? ¿Hasta ese nivel de odio de limpieza étnica?
Era una situación tremenda, tremenda. En la cual, hay que decirlo, las diferentes religiones y las iglesias y las parroquias no eran ajenas a aquello. Era una cosa difícil de explicar porque uno podía ser croata o podía ser bosnio. O podía ser, pero entre ellos estaban relacionados. Y cuando ellos hablaban y recordaban su convivencia anterior, lo celebraban
anteriores de unos meses atrás.
Apenas unos meses atrás, así es. Apenas unos meses atrás. Y en realidad hubo que recurrir a la comunidad internacional, bueno, para que aquel conflicto, claro, si lo, como estamos hablando de similitudes, si uno piensa que, bueno, que casi 70 años antes, por un asesinato de un heredero, la corona austrohúngara, se puso en llama Europa, era una cosa que había que embolsarla de alguna manera. Hoy día puede uno pensar, bueno, pero hoy Eslovenia es un estado, Bosnia-Herzegovina también es otro estado.
Croacia.
¿No? Pero entonces no se sabía, ni se podía predecir.
Hay una cosa que dicen los militares muchas veces, y que lo decía el propio Sierra, y es que cuando una guerra empieza no se sabe cómo termina.
A eso voy lo que hay que decir. Cuando se habla de la vía eslovena ahora, bueno, 17 parece que es una... Como si dijésemos un riesgo calculado. 17, bueno, es asumible, ¿no? Pero lo mismo pasó en Bosnia, y estamos hablando de cientos de miles de personas, de las tres etnias, de las tres religiones, muchos que se sentían yugoslavos. Y en aquel conflicto, el ejército federal yugoslavo, se vio incapaz de reconducir todo aquello por cauces legales. Este es el problema. Cuando uno enciende la mecha, no sabe cómo va a acabar.
¿En aquella época era legionario general?
Sí, en aquella época...
Bueno, legionario siempre. Esta pregunta que he hecho es para fusilarme, sí. Pero para entendernos.
Once a legionnaire, all a legionnaire. Pero sí, entonces era yo... Estaba destinado, era el segundo comandante de la bandera de operaciones especiales de la legión, pero mi puesto allí, como lo he dicho, era en un estado mayor.
¿Luego fue Buena Verde?
Luego he sido boina verde y he tenido el honor de mandar el mando de operaciones especiales de Ejército de Tierra, y curiosamente la única misión, la última, digamos, cometido que he tenido, todavía ya estaba en la reserva, fue representar al GEMAD en el mando conjunto de operaciones especiales del ejército de los Estados Unidos en Tampa, pues gracias a la amistad que tenía con el entonces almirante McRaven.
Caramba, no está mal. Cuando un legionario, un boina verde, después de lo que habrá vivido, después de los tiros que ha oído, después de la sangre que ha pisado y de esas experiencias, cuando oye hablar, no quiero personalizar, cuando oye hablar de... Ha habido independencias hace poco, se puede utilizar tal vía, todo es posible. ¿Qué piensa? ¿No dice, nos hemos vuelto locos, somos capaces de repetir?
Sí, sin duda. Cuando has visto el sufrimiento, una cosa importante, los niños. Lo has visto, el sufrimiento, familias rotas, familias separadas. Verdaderamente, cuando fuimos allí, realmente fue la primera misión, antes lo has dicho, la primera misión en la que hubo, por desgracia, bajas. Realmente fuimos con una instrucción de unidades de infantería, de unidades que tienen que dominar un terreno, que tienen que controlar. Luego, poco a poco, fuimos evolucionando. Ahí también se iniciaron las operaciones especiales. que bueno, en una misión de Naciones Unidas es difícil.
La cosa se fue complicando.
Se fue complicando. Y de hecho, estas unidades, sobre todo las de operaciones especiales, contribuyeron de una manera muy eficaz a proporcionar información, a proporcionar que se traduce en seguridad para las tropas. Ya le he dicho que yo fui allí justo cuando murió el teniente Muñoz Castellano, el primer caído en Bosnia y Herzegovina, y fue un verano muy 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 dramático por la sinrazón que había, y a los propios destacamentos españoles que estaban en primera línea de combate en Bosnia y Herzegovina, en Jablanica, un día, una noche, tiraron sobre el propio campamento y mataron a un legionario, iba jurado, lo mataron. Estaba de centinela, se dormía en refugios, en shelter, en refugios improvisados, con sacos terreros. Pero este hombre, claro, estaba de servicio, lo cogieron al patio y lo murió como consecuencia de la metralla de un mortero.
Piensa que en Europa, en el conjunto de Europa, en España, en las regiones en España, en el resto del continente europeo, ¿conocemos y somos conscientes de lo que supuso la guerra de los Balcanes antes de ayer en términos históricos?
Bueno, yo creo que tenemos mucha facilidad para olvidar las cosas, Hoy día es otro, en general, otro extremismo al que se enfrenta Europa, que es el yihadismo, donde hemos puesto nuestro foco. Pero de aquel conflicto del antiguo Yugoslavia, ¿cuántos miembros, soldados, milicianos de las distintas facciones han salido de allí y nos los encontramos hoy en Marbella, en Torre del Mar, en la costa, incluido en Cataluña? ¿Cuántos? Ese exportar mercenarios, criminales.
Con una experiencia indescriptible.
Indescriptible, porque precisamente las unidades, que los tuvieron todos, ¿eh? Los Ustachi, los cisnes negros, cada bando tenía lo suyo. Hoy día, afortunadamente, bueno, para decirlo de alguna manera, el ambiente en Europa no es el mismo que había en el año 93 cuando
resulta más increíble, en general, que haya quien mencione o que cite aquello como una experiencia a recordar o a repetir o a imaginar. Por eso me parece más increíble todavía.
Don Ángel, a mí se me ponen los pelos de punta. Pensar que una vía política puede decantarse por la vía violenta, porque no es más que la vía violenta, dejando al margen la ley, a mí se me ponen los pelos de punta. No lo puedo decir de otra manera.
¿El odio tiene límite? Quiero decir, esa guerra, esa limpieza étnica, una vez que termina, eso se cura en X años y los niños vuelven a ser niños, vuelven a jugar con el de al lado, que es cruzar la acera, o con el primo cuyo padre mató el otro. ¿Eso se cura en X años?
Yo creo que es mucho más fácil arreglar las infraestructuras dañadas que unir a la población. Mire, no quiero sacar paralelismo, como tampoco hay que hacerlo con...
No creo que debamos hacerlo.
No queremos hacerlo. Pero si nosotros vemos el conflicto que nosotros hemos vivido aquí hace ya pues casi 80 años, que ya estaba olvidado, que ya estaba superado, que ya estaba... Y ahora lo estamos reviviendo. Mis propios hijos me están preguntando cosas que a mí nunca me han oído hablar. La generación de mi padre, de mis padres, de nuestros padres, vivieron. Y como ha dicho antes don Ángel, a unos les cayó, en un bando o en otro, muchos de ellos por circunstancias de la vida. Otros no, otros lo eligieron y otros se cambiaron de bando. Pero aquello, a nuestros padres en general, poco nos han querido contar, nos han querido hacer mirar para adelante. Y ahora volver a mirar, el tener que revivir muchas de esas cosas, y los míos más y los tuyos más, es para mí lo que he visto en Bosnia y Herzegovina, es volverlo a revivir de una manera más. He ido ahí después, tenido la suerte de ir después y he visto el puente de el Stari Most, que es el puente de piedra de Mostar.
El famoso puente de Mostar.
¿Sí? Que lo reconstruyeron, por cierto, ingenieros españoles.
Ahí está la Plaza España, ahí, ¿no?
Efectivamente. Pero eso es como la Torre Eiffel de Guadalajara, de Mostar, ¿no? Está reconstruido. Pero las heridas, yo creo que todo eso sigue abierto.
Un legionario, un boina verde, general Adolfo Coloma, ¿sigue soñando alguna noche con lo que vivió allí?
Bueno, un legionario y un boina verde, lo que yo le estoy relatando, yo creo que lo podría contar cualquiera de los soldados, oficiales que ha pasado por allí. Pero sí, en nuestro adiestramiento, en las consideraciones que rodean a la forma final, porque al fin y al cabo lo que se trata es, somos militares, es usar nuestras capacidades de una forma determinada, de la forma más eficaz posible. Y a lo mejor ve usted hoy día una aeronave que lanza unos Tomahawk, pero el cabo de la ametralladora de la Legión sigue rodando eso y entrando en posición de la misma manera. Y lo sigue haciendo igual. Pero lo que rodea a esos, los considerandos, son mucho más complejos, precisamente para intentar que ese soldado se abstraiga de la situación que está viviendo, sí, pero, y que no le afecte.
Pero son personas, ¿eh?
Por supuesto.
Y tienen hijos, sí, y novia, sí, o novio, o marido, y tienen que volver a casa.
Sí.
Si es posible, enteros.
Desde luego, ahí hemos aprendido muchas lecciones. Pues fíjese, de una cosa que le va a parecer muy, muy simple. Desde cómo comunicar a una familia, o cómo dar la noticia a los medios de que un soldado ha muerto. Porque se dio el caso, estando allí en Bosnia y Herzegovina, que el padre de un soldado español muerto allí se enteró cuando iba conduciendo un camión entre Murcia y Orihuela.
Y lo oyó por la radio.
Hemos aprendido muchas cosas. Hemos tomado buena nota de todo aquel horror.
En unos segundos, general Coloma, una frase, un mensaje, cada vez que oye en la radio, cada vez que me oye a mí decir un titular o leer en el periódico, vía eslovena, solución, los Balcanes. Allí también fueron independientes. Cada vez que oye eso, una reflexión.
Never again. Nunca más. Eso no es el procedimiento. Estamos en un estado de derecho, con nuestras diferencias, con nuestras tiranteces, pero es un estado ya consolidado, que ya tiene su experiencia, que ha sido un modelo para otros países que han pasado por el proceso parecido a nuestro, y no se merece ninguno de los territorios españoles que alguien le proponga esa dichosa vía eslovena.
General Adolfo Coloma, muchísimas gracias, muchísima suerte, amigo.
Gracias a ustedes.
Mensajito de línea directa, vaya cara que se te ha quedado, ¿me le montes?
Sí.
Después de los testimonios,
sí,
impresionantes.
Sí, desde luego son impresionantes.
La vida sigue, mensajito de línea directa.
El otro día en una reunión de antiguos alumnos llegó el que era el listillo de la clase y se puso a hablar del seguro de línea directa. Fíjate si hay temas de conversación importantes de los que hablar, pero sacamos el tema del seguro del coche. Pues acaba de contratar un seguro de línea directa que si tenía las mejores coberturas, que si pagaba poquísimo, pero al final ya no pudimos más y todos le dijimos lo mismo, llegas tarde. Y es que todos lo saben, línea directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado. Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Atento al titular que te voy a leer porque lo cierto es que llama la atención. Científicos españoles hacen levitar varios objetos a la vez, solo con sonido. Los autores de la investigación han logrado mover partículas de hasta 25 milímetros mediante ondas ultrasónicas. Como cada miércoles, entramos en el mundo de la ciencia con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, esto no parece película de ciencia ficción, parece una película de magia.
Sí, bueno, pero es una realidad. Y es una realidad, además, no es la primera vez que se consigue, pero sí tiene unas peculiaridades muy interesantes esta investigación que la han hecho tan atractiva para los científicos y para los expertos. Pues consiste precisamente en eso, en conseguir hacer que objetos sólidos, objetos tridimensionales, floten, literalmente floten. Hemos visto, por ejemplo, cómo incluso trenes que pueden levitar mediante levitación magnética, pero aquí estamos hablando de lo que llaman técnicamente unas pinzas de sonido, unas mecanismos de generación de ondas ultrasónicas que permiten de momento hacer que cosas de momento muy pequeñitas floten. Lo interesante de esta investigación es que han conseguido con varias de estos objetos, varias de estas partículas a la vez, hacer que floten para que en el futuro quizá se puedan generar estructuras en el aire. Imaginemos, por ejemplo, simular la forma de las moléculas o de las proteínas en el aire para que se pueda investigar con ellas. Se puedan generar incluso simplemente espectáculos, poder ver una televisión, un espectáculo de televisión en 3D en lugar de píxeles, utilizando pequeñas partículas que flotan delante de nuestros ojos, o en algunas aplicaciones médicas apasionantes que posiblemente en el futuro se abrirán gracias a esta tecnología.
¿Profundizamos? ¿Con quién se lo sabe?
Eso es, que te lo cuente bien.
Los encargados de lograrlo han sido investigadores de la Universidad Pública de Navarra en colaboración con la Universidad Británica de Bristol. Y Asier Marzo es el líder del proyecto. Asier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí.
A ti, faltaría más. ¿Cómo lo habéis hecho? Que lo entienda yo, ¿eh?
Sí, es fácil entender. Ha habido dos partes importantes que eran necesarias. Una es el hardware y otra es el software. Es como cuando vas a un ordenador, el ordenador en sí es el hardware y el software son los programas que ejecuta. Nuestro hardware son lo que llamamos moduladores ultrasónicos, o si lo hablamos de forma para que lo entienda todo el mundo, un montón de altavoces chiquititos que emiten todos a la vez. Cuando digo un montón, nosotros, por ejemplo, hemos usado entre 256 y 512. Eso sería el hardware, que la verdad es que lo hemos tenido que construir desde cero porque no existía en el mercado. Y el software sería un algoritmo que hemos desarrollado que permite calcular qué tiene que emitir cada uno de los altavoces para poder atrapar las partículas en las posiciones que queremos.
La verdad que es fascinante, Asier. Estamos hablando evidentemente de partículas, de estos objetitos chiquititos de unos 25 milímetros aproximadamente, pero ¿con qué finalidad? O sea, ¿cuál es la aplicación que nos pueda afectar a nosotros, a los ciudadanos de a pie en el futuro del uso de estas tecnologías?
Es muy buena pregunta, porque siempre que enseño las demostraciones, la gente pregunta, esto es muy bonito, esto, pero ¿para qué?
Claro.
Sí, eso es. Y la verdad es que yo siempre trabajo a esta escala, a pues 25 milímetros o 2 milímetros, a la escala milimétrica, porque es muy fácil trabajar. O sea, tú puedes coger las partículas, las puedes ver con tus ojos directamente, y entonces la idea es que en el ultrasonido, lo que funciona para grande es muy fácil hacer que funcione para pequeño. Es muy difícil aumentar la frecuencia y hacer que funcione para cosas pequeñas. Entonces, yo lo hago siempre a escala grande porque es muy fácil experimentar, pero luego esto se podría reducir.
¿Tú eres físico, Asier?
No, sí que pues me ha tocado mucho aprender de física, trabajo con muchos físicos, pero mi background es ingeniería informática.
Ajá. ¿Y con los colegas de la Universidad de Bristol también?
Sí, con ellos he colaborado mucho. Ellos son ingenieros mecánicos.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en el proyecto y cómo se hace un proyecto así, a pachas, entre dos sitios tan distanciados?
Bueno, yo empecé trabajando en Bristol y hace unos cuantos meses he vuelto aquí, a la Universidad Pública de Navarra. Entonces, es un proyecto que habíamos empezado y siempre nos hemos llevado muy bien. Yo creo que entre científicos es más importante colaborar que pues llevarse uno el mérito u otro. Entonces, siempre nos hemos llevado bien con los de Bristol.
Otra salida de la ciencia, como puede ser la medicina, como puede ser el estudio de los materiales, o como pueda ser el estudio de las partículas, la farmacología, por ejemplo, ¿se podrían beneficiar de una tecnología como esta? ¿Podría servir en el futuro para que otras ciencias mejoren también su rendimiento?
Sí, por ejemplo, esto es una herramienta, ¿no? No es una investigación en sí que vaya a descubrir algo, pero es un descubrimiento que es una herramienta para que otros científicos lo usen. Entonces, de la misma forma en la que las pinzas ópticas, es decir, investigadores que manipulaban usando láseres las partículas, lo han utilizado para un montón de cosas, pues para medir la tensión del ADN, para medir la fuerza de las proteínas cuando caminan, Entonces, esto es la misma idea. Tienes pinzas acústicas y varios especialistas las usarían. Podrían ser los químicos para hacer reacciones químicas en medio del aire. En vez de levitar sólidos, puedes levitar dos gotas distintas o más y hacer que se junten o mezclen sin que tengan que estar contenidas en ningún recipiente.
¿Cuál es el siguiente paso? ¿A partir de ahora qué?
Pues lo que hemos probado funciona en aire con partículas milimétricas, y esto, pues por ejemplo, tiene algunas aplicaciones en displays, ¿no? Como comentabais, podríamos hacer diferentes objetos 3D con varias partículas. Estas partículas pues pueden formar un cubo o un icosaedro cuando es sencillo, que es lo que tenemos ahora, pero si podemos añadir más y más partículas, podrían hacer objetos más complejos. Pero la verdadera aplicación, como habéis dicho, está en medicina. Entonces, para pasar a aplicaciones en medicina, deberíamos adaptar el sistema para que funcione en agua. Y cuando digo funcionar en agua, también es funcionar dentro de nuestro cuerpo, porque mecánicamente hablando, las propiedades de nuestro cuerpo son muy parecidas a las propiedades del agua. Entonces, este sería el siguiente paso, adaptar el sistema para que funcione en agua.
Yo no sé si somos conscientes de lo que acaba de decir Asier. Si se consigue aplicar eso dentro de nuestro cuerpo, estaríamos hablando de la posibilidad de hacer intervenciones médicas en el organismo, dentro del organismo, sin tener que abrir, sin tener que operar. Pequeñas intervenciones en principio, o quizá manipulaciones de moléculas o de sustancias que hay en nuestro organismo, quizá incluso de tejidos en el futuro, pero sería un paso revolucionario, sería casi una cirugía sin tener que abrir el cuerpo a ser.
Sí, eso es lo que teníamos en mente. Ahora, tú puedes ir al médico y utilizan el ultrasonido, por ejemplo, para ver qué tienes dentro, ¿no? Imagen ultrasónica. Nosotros lo que teníamos en mente es que a la vez que el médico o el especialista puede ver el interior utilizando ultrasonido, también podría utilizarlo para manipular esas partículas. Y como has dicho, esas partículas pues pueden ser desde diferentes aparatos quirúrgicos muy chiquititos que se han inyectado, por ejemplo, por la vena, o también pueden ser cosas que tú ya tenías dentro y que las quieres manipular, piedras en el riñón. Las piedras en el riñón son un problema muy grande, y aunque ahora las tratamos muy bien con ultrasonidos, para destruir las piedras grandes en piedras chiquititas, a veces estas piedras chiquititas aún se quedan en el riñón o se desprenden. Entonces, con esta tecnología, la idea sería atraparlas y moverlas hacia un sitio donde no molesten.
Lo dicho, no es ciencia ficción, es ciencia de verdad, tampoco es magia, ni es película. Asier Marzo, líder de este proyecto, gracias por atendernos. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Muchísima suerte, Asier. Desde La Linterna, todos los miércoles, hoy es miércoles, ¿no?
Pues eso dicen.
Todos los miércoles, no, eso dicen, depende. Todos los miércoles a estas horas hablamos de ciencia, seguimos muy de cerca los avances de los nuestros. El de Asier, esa levitación mediante ultrasonidos, es solo un ejemplo. Bueno, también nos gusta hablar con españoles que son una referencia en lo suyo. Antonio Alarcó es otro ejemplo. Es senador, catedrático de cirugía, trasplantes y telemedicina. Bueno, pues hace unas fechas le han nombrado vicepresidente mundial del Colegio Internacional de Cirujanos. Doctor don Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de saludarlo y enhorabuena por la idea de dedicarle a la ciencia y por su programa, que me encanta.
Qué bien, pues muchísimas gracias. Sí, me gusta. Objetividad y echar las presentaciones. Bueno, ya, cualquiera le mete leña ahora con la pregunta.
Ya podemos cerrar. Muchas gracias, no, don Antonio. Ha sido un placer.
Sí, no, lo digo convencido. No tengo ya mucha juventud acumulada como para yo tener que hacer algo distinto.
Faltaría
a lo que
más.
Hago y que siente.
Faltaría más.
Felicito de verdad.
Faltaría claro. Más. Catedrático de cirugía, trasplantes y telemedicina. Vicepresidente mundial del Colegio de Cirujanos. ¿Tan buena es la cirugía, los trasplantes y la telemedicina en España para que elijan a un señor como usted?
Bueno, debo decir que sí. Yo soy uno más.
Faltaría más, claro que sí. Con todo el orgullo, claro que sí.
Encantado. Yo creo que tenemos una de las mejores cirugías del mundo. Y no lo digo como chauvinista ni como nada. Desde así lo que hay. Tenemos, le voy a dar un dato muy sencillo, llevamos 26 años seguidos siendo los primeros del mundo en donante y trasplante en general de órganos. Inimitable, nadie nos ha podido imitar. Yo he estado mucho tiempo en Estados Unidos y lo primero que me pregunta es qué hay que hacer para tener un sistema como la Organización de Trasplantes Española. Y lo digo, pues primero hay que ser español. Segundo, tener una ley progresista, como la es la ley de trasplante española, hecha por el profesor Romeo Casabono, que, por cierto, es catedrático español, que está en Deusto, el primer catedrático, creo que en el mundo, dedicado al genoma humano, y además trasplantado, y además doctor en medicina, español. Quiero decir con esto, yo me siento profundamente orgulloso, lo digo de verdad, convencido, de que aunque haya debilidades, que las hay, aunque haya problemas, que los hay, tenemos uno de los sistemas mejores sanitarios del mundo, y dentro, evidentemente, de la cirugía, pues es uno de ellos, sin lugar a dudas, y además genéricamente en nuestro país.
Y de hecho, don Antonio, han intentado imitarlo más de una vez, sin mucho éxito, porque hay países que son acercados a nuestro sistema para intentar imitarlo y no han sido capaces de conseguirlo.
No lo han conseguido, pero además, ¿sabe por qué no son capaces de conseguirlo? Primero, porque la ley nuestra es una ley que no tiene fallidos, que es clave. Segundo, porque lo hemos hecho muy bien en general, muy, muy bien, y además porque tenemos una donación en España de las más altas del mundo, que significa que tenemos un pueblo, una ciudadanía, tenemos unos ciudadanos españoles que son muy generosos, que es la clave de este tema. Tenemos muy poca negación a la donación de órganos, y eso es así. Y si usted visita la ONT, yo soy miembro de la ONT, como
yo he estado hace bien poco, justo ahí al ladito de la PA, donde el Instituto Carlos,
que por cierto está bastante mal señalado siendo algo tan importante. En Estados Unidos tendría unos anuncios por fuera que no cabrían en ningún lado.
Es verdad. ¿Y qué iba a comentar? Entonces, ¿que si lo visitamos?
Yo lo he visitado varias veces, claro. Uh-huh. Y entonces cuando uno lo visita, y yo lo fui a visitar otro día con el grupo del Senado como portavoz, y llevamos a todo el grupo de senadores de todos los partidos a visitarlo, donde estuvimos con Beatriz, con la presidenta,
¿sí?
Es un edificio modesto, pequeño, sin ninguna pretensión, pero con gente dentro, y por cierto, con un presupuesto muy corto, porque no es un problema de dinero, es un problema de organización. Y lo que ha conseguido es tener el sistema maravilloso que tenemos, y nos hemos sentido orgullosos, y por eso lo puedo decir. Y esta presidencia, vicepresidencia, que fue en Taiwán, por cierto, hice 33.000 kilómetros en 3 días, pero mereció la pena, con orgullo. Ha sido elegido con más de 100 compromisarios, porque los americanos son gente muy seria, aunque tomen hamburguesas, son muy serios, muy serios. Entonces eligió en Taiwán, y entre 100 electores que tenían derecho a voto, pues me votaron a mí, yo creo que representando un poco a lo que estaba España allí,
claro.
Con el 97% de los votos. Esto es un reconocimiento. El Colegio Internacional de Cirujanos está en Chicago, que por cierto, quien vaya por Chicago, que merece la pena visitar Chicago per se, el Colegio de la Sede es una verdadera maravilla, y el museo también. Y representa a los 5 continentes, hay 2 colegios grandes en el mundo, hay más de 30 y pico mil asociados, y bueno, lo que es un reconocimiento. No, más que un trabajo, que también lo es sobre todo un reconocimiento, y nos sentimos orgullosos.
En esta sección hablamos de ciencia, pero claro, uno es periodista y tengo que meter la cuña. La cirugía, la ciencia y un riñón de un catalán, de un asturiano, de un ceutí o de un extremeño, vale para un vasco, para un madrileño o para un mallorquín, ¿no? Quiero decir que lo de las comunidades autónomas en la ciencia como que no influye, ¿no? Casi mejor.
¿Qué pregunta más bonita? Se lo digo de verdad, no estoy haciendo nada especial. Le voy a decir lo siguiente. No hay ningún factor de cohesión más importante en España que la donación de órganos, que la ONT. No hay ninguno. Que por cierto,
lo que confirma que si se quiere, se puede, ¿no?
Sin duda. Vamos, fíjese usted, esa pregunta es clave porque la gente normal, que es la mayoría, entiende. Se llama Organización Nacional de Trasplantes. Primer punto, Organización Nacional. Segundo, tenemos una distribución perfecta, que no tiene fallido. Y no existe barreras, no existe ningún tipo de barreras que no nos inventemos los ciudadanos o los políticos. Es un factor de cohesión tremendamente importante, que hace que funcione como funciona. Y lo demostramos de esta manera.
Jorge.
Bueno, yo como apasionado de las ultimísimas innovaciones en ciencia, claro, una de las muchas especialidades de don Antonio me llama especialmente la atención, la telemedicina. Pues, ¿realmente estamos tan cerca de que sea una realidad para todos que nos opere un doctor, a lo mejor que está en Chicago y nosotros en...
O en Canarias.
De la Paz de Madrid, por ejemplo, y nos están operando de la distancia.
Sí, no, eso no es nada nuevo, eso es real. Llevamos más de 10 años. La telemedicina, que suena como muy rimbombante, es simplemente la utilización de las nuevas tecnologías para la cirugía en general. Yo hablo de la mía, que es cirugía general y digestiva, y es simplemente, nosotros hacemos el 90% de la cirugía actual laparoscópica, que todo el mundo sabe que significa que mediante unos trocar y televisión no tener que abrir el abdomen o el tórax a un paciente, a un ciudadano. ¿Y qué hacemos? Simplemente con eso podemos retransmitirlo a donde queramos. Todo eso lo podemos retransmitir hoy a donde queramos. Y además, si hay un Da Vinci o un robot, que no es un robot, que son tres manos articuladas, que significa tres piezas que se muevan con un joystick, si en el otro lado, donde esté el paciente, hay también lo mismo, hay el cirujano, hay anestesista, hoy por hoy se está haciendo pero muchísimo operado a distancia. Y no hay distancia para lo que significa las nuevas tecnologías, a tiempo real, y creo que se hace muy bien, y nosotros estamos a punto. Nosotros ya hemos conectado con Japón, con Madeira, con Azores, con otra, con Ghana, pero hemos conectado para ver imágenes nada más. Desde que tengamos lo que significa el Da Vinci o un utensilio parecido, se hará de forma clarísima y ya se hace
en
un montón de hospitales.
En esta sección de ciencia también queríamos reconocer no solo los avances científicos, sino los reconocimientos. En este caso a España, con un nombre propio, Antonio Alarcó, vicepresidente mundial del Colegio Internacional de Cirujanos. Doctor, gracias por atendernos. Buenas noches.
Un abrazo. Muchísimas gracias por llamarme.
Otro, Antonio. Adiós. Un abrazo, buenas noches. La ciencia en la linterna. Todos los... Hemos quedado miércoles, ¿no?
Eso dice, sí.
Correcto. Gracias, George.
Ha sido un placer.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo.